Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables, como cada martes, miércoles y jueves, acá en FM 97.9. Radio Cultura, quien les habla, Franco Bronzini, hoy con Natalia en la operación. Bueno, y en este día miércoles, ya primer día de diciembre, a ver, ¿qué podemos decir que escape de la lógica argentina, de la lógica de lo que vemos todos los días? Y lo que podemos decir es que, a mi entender, este año, estos dos años de pandemia, nos taparon en el sentido que ante la emergencia sanitaria, ante los problemas que la pandemia trajo internamente en cada uno de los países, en cada una de las regiones, una pandemia que continúa con esta variante nueva sudafricana, que está generando además muchísimas controversias. La primera es por los abruptos cierres que hay de varios países con respecto a África, digo abruptos porque inclusive la Organización Mundial de la Salud y muchas instituciones aún no han dado cuenta sobre la gravedad de esta nueva variante. Sí sabemos que tanto Moderna como Pfizer, mejor dicho, como BioNTech, no Pfizer, que es la socia de Pfizer, han dicho que, por un lado, esta variante puede ser, ya está siendo cubierta está siendo cubierta en gran medida por las vacunas ya dadas. Sin embargo, van a realizar una variante de la vacuna para el 2022 que también la cubra. El tema de la preocupación, porque hasta el momento los síntomas son suaves, ya lo sabemos, está escrito en todos lados. No se sabe aún si es suave porque esta variante es suave o porque hasta ahora los datos que se tienen son de Sudáfrica, y en Sudáfrica la población es mucho más joven que en otros países del mundo, como fue en Europa, donde la población mayor fue la más afectada. La cuestión es que, si bien aún no se tienen datos, se sabe que ya se desparramó y se está desparramando de manera muy veloz. Lo que genera es, por un lado, lo que habíamos dicho hace unos minutos, de decir, bueno, hay que enseguida cerrar todo, hay que prohibirle la entrada a la gente que venga de África con todo lo que implica en temas de desarrollos económicos. En Sudáfrica, por ejemplo, dicen, claro, los países ricos, en este caso no es Estados Unidos sí está por tomar medidas en los próximos días, pero Canadá, Japón no cierran, pero mientras tanto a nosotros en África no nos están dando las vacunas que necesitamos para combatirla. Eso es lo primero que genera. Lo segundo que genera va a ser un aumento de presión contra los antivacunas, porque lo que está claro es que el problema de las variantes, y esto ya es un dato, ya no es un dato científico, el problema de las variantes es la circulación, es la incubación, y el hecho de que continúe circulando, no importa la variante que sea, tiende a generar mutaciones. Lo vimos porque además vimos en dónde se fueron generando las mutaciones. Por ejemplo, fue la de Brasil, la de la India, ahora la de Sudáfrica, en lugares que por distintos motivos, por exceso de población o por haber habido pésimas políticas en temas vacunatorios como Brasil o en Sudáfrica, con muy poca vacunación, se generan estas variantes. Entonces el movimiento el movimiento para la defensa de la ciudadanía, que tendrán que ver con la proscripción de la gran mayoría de las actividades de los antivacunas, es el movimiento que se va a dar como consecuencia de esta nueva variante, que es peligrosa en términos económicos hasta el momento, porque en términos económicos, por lo que decíamos, por el bloqueo que hay a ciertas sociedades, y porque, bueno, efectivamente puede contagiar a muchísima gente, se está desparramando muy rápido, mucho menos, pero puede dar pie a otra mutación. Decíamos, mientras esto ocurre, mientras seguimos viviendo en un mundo en pandemia, Nos distrajimos y nos pasaron muchas cosas. En la pandemia nos descubrimos con que China era una recontra superpotencia que le hablaba de igual a igual a Estados Unidos y a todo Occidente. Algo que me parece que antes de la pandemia no existía, que antes de la pandemia uno tomaba a China como una potencia comercial, pero no así como una potencia tecnológica, no así como una potencia en temas científicos, no así como una potencia militar. Y hoy nos encontramos con China sentado en el asiento de los más grandes, aún más grande de lo que quizás fue la Unión Soviética, y pensamos que ahí se había terminado la discusión, que con eso ya estábamos, que no había otros jugadores en la cancha, y nos vamos dando cuenta que no. Nos vamos dando cuenta que hay otros jugadores en la cancha que están apareciendo de manera muy fuerte, de manera muy contundente, y que cuando pase toda esta locura y este barajar y dar de nuevo de la pandemia, van a estar sentados en esa silla casi al igual que China. Ustedes recuerden que antes de este boom del duelo geopolítico entre los Estados Unidos y China, a principios del siglo XXI, hasta mediados, un poquito menos, lo que estaba de moda era el término BRIC, que eran los países emergentes, Rusia, India, y quizás Brasil, quizás el país que lideraba toda esta movida, era la India. La India desde 1990, más o menos, se viene preparando en términos tecnológicos y científicos, es decir, aún antes de la gran revolución china en términos científicos y tecnológicos, la India ya se estaba preparando como un hub, como un lugar de desarrollo científico y tecnológico. Ciertas zonas de India fueron la punta de lanza en la cual se basaron, por ejemplo, las grandes empresas high-tech de Silicon Valley. Bueno, los descalabros que tiene la India en su organización social y política quizás opacaron los avances que ese país, gran productor de materia prima, gran productor cultural, recordemos que la India es el país que ha influenciado tanto a la China como a Japón, como a casi todo Oriente con su cultura, es el país madre del budismo. Ese país que además dentro de muy poquito va a pasar a China en cuanto a población y va a ser el país con mayor población del mundo. Ese país donde además todo lo que sea mano de obra para distintas industrias siempre ha sido superlativo. Algo que después durante muchos años compitió con China. China después lo pasó por un tema de costos, pero China se está volviendo más cara, con otros problemas que antes no tenía en términos sociales. La India, que a nivel cultural, hay que pensar en Bollywood, ¿no? La Hollywood de la India, se ha transformado hace muchísimos años, que es una potencia, China lo está haciendo ahora. Pero ese país está preparado para pegar el gran salto en temas tecnológicos y en temas médicos científicos. El primer dato lo sacó el Financial Times la semana pasada, cuando contaba algo que nosotros habíamos hablado hace prácticamente un año. China es el principal país productor de vacunas en el mundo. India, no China, es el principal país de vacunas en el mundo. AstraZeneca produce gran parte de la producción de sus vacunas en la India. Hay más o menos unas 140 familias o 140 personas de la India que están entre los más ricos de su país, que son dueños de prácticamente toda la industria farmacéutica del país. En su momento, cuando se producía lo de AstraZeneca, que iba a ser para exportación, explotó, creo que fue la variante Delta, ocasionando estragos en la India. Recuerden las imágenes de lo que era la India con sus enfermos, con sus muertos, Y en ese momento el gobierno de la India decidió cerrar las fronteras para la exportación de vacunas. Por eso pareció ser que India había dejado de producir vacunas. En realidad, India continuó a pasos redoblados produciendo sus vacunas, que terminaron supliendo las necesidades internas y han vuelto a exportar. Los dueños de estas industrias no solo estaban de acuerdo con lo que había hecho su gobierno, sino que decían, y esto es el artículo que de hecho les manifestaba del Financial Times de la semana pasada, decían, bueno, ¿por qué desafortunadamente Occidente no entiende lo que nos está pasando? Si vieran lo que nos está pasando, no nos reclamarían tantas vacunas. Recordemos que en la India hubo un gran cambio en temas de producción de estos insumos. ¿Cómo es el origen de las vacunas, de la producción de vacunas en la India? Empezaron empresas que se dedicaban a la cría de caballos, de carrera. Se dieron cuenta, o se sabía, que para lograr el suero antiofídico, por la cantidad de picaduras de serpientes que hay en la India, que son decenas de miles de los indios que mueren por picaduras de serpiente, los mejores sueros se hacen inyectando un poco de ese veneno en caballos y luego extrayendo los anticuerpos necesarios para inocular a las personas. El tema es que los dueños de estas empresas dijeron, bueno, si ya que ponemos los caballos, ¿por qué no hacemos nosotros también las vacunas? Y así empezaron. Y después siguieron con otra cantidad de virus que, uno se imagina en la India por temas de suciedad, por temas que nosotros ya vimos que hay una gran circulación de virus, y se generó una potencia en términos farmacéuticos que está creciendo y que está creciendo cada vez más y que va a seguir creciendo. Pero ahí no se queda lo de la India. Esta semana salió una noticia que creo que es muy importante en términos llamémoslos culturales, que es que el nuevo CEO de Twitter, ¿sí?, el nuevo director general de Twitter, es un indio que se llama Parag Agrawal. A ver, ¿por qué es importante? Primero, pues ya sabemos que nosotros todos, cada uno de nosotros, inclusive cuando escuchen este programa de radio, todos estamos siendo, somos parte de esta construcción de medios que van desde Twitter, Google, Amazon, etcétera, Facebook. También todos somos proveedores de información, también todos somos víctimas de ciertas políticas. Hoy son ellos quienes manipulan toda nuestra formación, toda nuestra forma de vivir. Por eso, lo que está ocurriendo es que si uno se pone a analizar quiénes manejan las grandes empresas de inteligencia artificial, veremos que Parag Agrawal, que fue uno de los cofundadores de este gigante junto a Jack Dorsey, que fue el director que acaba de dejar, es simplemente el último llegado. Este muchacho, que es un muchacho de 37 años de edad, que se recibió de ingeniero en la Universidad de Mumbai y luego hizo un máster en Stanford, era alguien que era muy bajo perfil, muy poco conocido, ¿sí? Y de golpe aparece de como sucesor natural de Dorsey, era prácticamente la mano derecha de Dorsey, y si bien, repito, no es una sorpresa interna, sí lo es para todo el ambiente. Pero ¿a dónde voy? No es el primero. Si nosotros nos ponemos a buscar otro indio, por ejemplo, tenemos el director ejecutivo del gigante que maneja IBM, también es un indio, Arvind Krishna, ¿no? Entonces ya tenemos Twitter, tenemos IBM, ¿no? Es alguien que tiene 59 años, que está desde 1990 en esta compañía. Después, el CEO de Google, Sundar Pichai. ¿Sí? Sundar Pichai es el CEO de Google. Entonces, imagínense, ya damos tres: IBM,
Google,
Twitter, ¿no? Después también tenemos a Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ¿sí? Y bueno, y así tenemos una cantidad enorme de indios que están en estos momentos a cargo de gran parte de lo que son estas enormes compañías tecnológicas. Por eso, a lo que iba, es que es importante, es muy importante, tener en consideración que la India es el próximo gigante que va a estar sentado acá nomás, apenas termine esta locura de la pandemia. Seguimos entonces en Geografías Inestables, vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con más noticias.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y como decíamos, este programa tiene que ver con todas estas cosas que nos van pasando por arriba mientras nosotros seguimos luchando con nuestros problemas internos en cada uno de nuestros países y mientras seguimos luchando con la pandemia, con este virus del COVID que pareciera no dar tregua. Bueno, uno de los temas que nosotros venimos viendo de manera salteada tiene que ver con algo que decíamos, bueno, la conquista del espacio, entonces veíamos este duelo de egos entre Elon Musk, entre Bezos, entre Richard Branson, a ver quién mandaba un cohetito a la luna, esto y lo otro, dicho, a ver, no despectivamente, sino que parecía eso. Y en realidad lo que estaba pasando era algo mucho mayor, lo que viene pasando en el espacio es algo muchísimo mayor. Y tiene que ver con la cantidad de satélites que hay en el espacio, que tienen que ver con temas de comunicación. Es decir, yo estoy haciendo el programa a través de una grabación de un celular, para que los datos lleguen tiene que haber satélites, muchísimos, y estamos hablando de centenares de miles de satélites que están dando vuelta o que van a terminar dando vuelta, y eso está generando, por ejemplo, estoy hablando solamente de temas de comunicación, están los temas de defensa, están los temas de estudios científicos, y eso ha generado muchas controversias. Y quiero leer algo que sacó de The Economist hace una semana y que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Lo que habla The Economist dice, tenemos que pensar en el cambio climático como si fueran los commons, las cosas comunes, las cosas que tenemos en común, lo que después se llama commodities, ¿no? ¿Y qué son los commons? Son fuentes a las cuales todos deberían tener acceso. En el caso del clima, por ejemplo, dice que el clima obviamente es algo al cual todos deberíamos tener acceso y que todos debemos cuidarlo. Y que todos tenemos que entender que no tiene que ver con una cuestión de quién es el que más poder, dinero, capacidad tiene para regular esto, sino del bien común. Y hace un salto. Que ellos dicen, hacemos un salto libre de interpretación y vamos al Tratado del Espacio Exterior que se hizo en 1967. Entonces decía que las actividades en el espacio, 1967, plena carrera del espacio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, tiene que ser llevada adelante para beneficio y en el interés de todos los países, sin importar el grado de desarrollo económico o científico que tengan, y tiene que ser algo para toda la humanidad. ¿Qué pasa? Dice, justamente hay países que tienen un desarrollo científico superior y no por eso van a ser los dueños o deberían ser los dueños del espacio. Dice, lo mismo está en la Convención sobre los Mares que hizo la ONU en 1944 y que dice que justamente que toda la exploración de los mares tienen que ser realizadas de manera equitativa y no simplemente con un beneficio de acceso para los que mayor capacidad económica tienen. Bueno, la cuestión es que en ese sentido hay un tema que es la cantidad, que es justamente el espacio. ¿Quién es el dueño del espacio? ¿Sí? Entonces dice el artículo que está lo que serían las órbitas bajas, que son hasta menos de 2.000 kilómetros, que es donde están estas órbitas donde circulan estos satélites que ya están cambiando el paisaje del cielo con muchas consecuencias para temas científicos, para temas de los grandes telescopios, para los que tienen que ver con las señales que vienen del espacio exterior y que tienen que ver con los desarrollos, llamémoslos hasta de la física más profunda, pero dejemos un ratito de lado eso. El problema es que tenemos, dice acá, tenemos un sistema de compañías privadas y de compañías estatales, porque está China también metido, que están ya poniendo en circulación decenas a centenares de miles de satélites en esta pequeña órbita. En esta pequeña órbita son entre, creo que son 500 y 2.000 kilómetros de distancia. ¿Qué puede pasar esto? Bueno, muchas cosas pueden pasar. La primera, en temas de cambio climático, tiene que ver con esta enorme congestión de satélites que hay dando vuelta. Los satélites que realmente se van a necesitar para temas de cambio climático pueden ver entorpecido su lanzamiento, porque muchos de estos satélites que están dando vuelta, primero, hay altísimo riesgo de colisionar, produciendo muchos problemas, es decir, lo primero es de la basura espacial que hace que otros satélites también puedan romperse, generando además una masa física de metal, por decirlo brutalmente, en el espacio, que impiden el lanzamiento de los satélites que realmente que tienen que ver con temas, con otros temas científicos. Está viendo como una gran, hay un gran basurero nuclear, perdón, hay un gran basurero satelital que además puede tener consecuencias de caída de partes a la Tierra y demás. Todo esto se está incrementando y trae problemas para temas de seguridad. No sabemos qué satélites se están yendo porque están mandando de a decenas de miles. Repito, teníamos serios problemas en términos físicos de ver qué es lo que pasa desde el otro lado de esa capa de satélites. Hay una serie de temas que están tratando de trabajar, es decir, que quién lanza un o miles de satélites, pues estamos hablando de miles de satélites al espacio, quite del espacio muchos de estos, de los otros, de los que ya no funcionan. Bueno, la cuestión es que la carrera del espacio no es solo una carrera de cohetes, sino que es una carrera de dominio de lo que pasa acá en la Tierra, de dominio de lo que nos está pasando en el día a día, porque, repito, gran parte de la justificación de la creación de estos satélites tiene que ver directamente con nuestros celulares, con el tema del contacto de la información. Por eso me parece que en términos sociopolíticos y geopolíticos entró a jugar un nuevo factor que no la vimos venir, que era el tema del espacio. En la década del 60, 70, cuando fue la carrera espacial entre la Unión Soviética y Rusia, tenía casi de competencia deportiva, a ver siempre quién era mejor que el otro. Tuvo que ver mucho en el desarrollo científico. Recordemos que cuando Rusia pone el Sputnik a orbitar, ahí los Estados Unidos se dan cuenta que habían quedado muy atrasados en términos científicos y comienza el gran desarrollo universitario de investigación que lo llevó después a terminar con esa famosa cúpula espacial que fue la que se llamó la Guerra de las Galaxias, que fue la que terminó doblegando a la Unión Soviética, ¿no? Que era como una especie de escudo y de fuente de ataque desde arriba, que fue cuando Reagan le dijo a Gorbachev, acá se terminó la historia. Bueno, eso fue en ese entonces. Hoy estamos de nuevo en una situación similar, donde lo que se domina ya no es una cuestión solamente geopolítica, sino que también es nuestra intimidad, nuestro ser, que es la forma de hacer guerra en estos momentos, que es totalmente tecnológica y que tiene que ver con la información. Hoy, mientras nosotros veíamos los lanzamientos, China lanzó hace poco unos cohetes al espacio, mientras veíamos los lanzamientos, repito, de todas estas personas y lo resumíamos en un estado simplemente de egos, nos equivocamos. Lo que está en juego es el nuevo sistema económico mundial que se está llevando adelante, no solo en la Tierra, sino de manera muy, muy esencial en el espacio. Y ojo, que en épocas donde nos dimos cuenta que hay mucha mucha gente sin escrúpulos, perdón, estoy trabado, leí al pasar que hay gente que hasta está pensando en tirar desechos nucleares al espacio. Salió en un par de artículos muy al pasar. Creo que afortunadamente nada de eso por el momento se va a dar, pero en un momento donde los temas de energía nuclear están creciendo de manera manifiesta, porque además la energía nuclear es limpia, porque se necesita, porque está mucho más cuidada que antes, donde el único problema siguen siendo los desechos, donde cada vez se pueden tirar menos en la Tierra, porque afortunadamente todo está más controlado, con lo cual en donde se depositen estos desechos nucleares tienen que ser lugares muy seguros y no es como antes que se los mandaba a cualquier parte. El espacio también entra a jugar En ese sentido, recordemos lo que hemos hecho con los mares, que estamos destruyendo como nunca la biodiversidad. ¿Qué pasa si además de contaminar los mares, además de contaminar la tierra, terminamos, qué es lo que estamos haciendo, contaminando el espacio? Realmente nos quedaría poco y nada de nuestro hábitat. Me parece que, bueno, esto es, pues, es un tema como para prestarle muchísima atención. Yo decía hace un ratito que además están los temas netamente científicos, hasta románticos. Lo que el cielo que estamos viendo nosotros ahora no es el cielo que se veía hace unos años, porque esas cosas que brillan allá, hay una cantidad importante que no son estrellas, sino que son satélites. Es más, SpaceX, que es la de Elon Musk, está, a ver, los primeros satélites que mandó eran satélites con un brillo enorme. Ahora, por ejemplo, para que ustedes sepan, es permanente la charla entre los científicos y estas distintas compañías para que los satélites que se manden sean más opacos. ¿Por qué? Porque eso genera problemas en, más allá del tema romántico visual, si uno quiere, genera problemas en las ondas de luz que buscan, que tienen los grandes telescopios. Y esos telescopios que dicen que es para ver las estrellas, no es para ver las estrellas, sí, es para ver las estrellas, pero es para ver los fenómenos que se producen prácticamente en microsegundo, que esta contaminación lumínica los puede perturbar. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver con con las supernovas, con las estrellas que implosionan, tienen que ver con las ondas que vienen del espacio que nos hablan de la generación del universo, y tienen que ver con los grandes experimentos en términos termodinámicos, en términos radiactivos, en términos, bueno, de física en general. O sea, no son temas menores. Muchos de los descubrimientos, muchas de las cosas que nosotros vivimos en la vida cotidiana tienen que ver con lo que sería toda la investigación espacial, toda la investigación del universo, todo lo que sería la geofísica, y se está perturbando. Prácticamente se dice que los grandes telescopios que están en la Tierra no van a poder seguir funcionando. Ahora van a mandar el Hubble en los próximos días, que va a traspasar esta zona. Están pensando en poner algunos en el lado oscuro de la Luna, pero eso, no estoy delirando, esto es en serio. Pero eso obviamente es un costo enorme, y repito, toda la investigación científica se está viendo muy retrasada por esta capa que se está dando en términos de satélites, que repito, no estoy hablando de mil, dos mil, de centenares de miles de satélites que están dando vuelta y que están contaminando el espacio, que están siendo enviados quizás de manera inescrupulosa, sin una reglamentación clara. Y bueno, en momentos en donde el cambio climático está generando lo que está generando, la verdad que no está bueno también tener el espacio así. Y repito, es el nuevo centro de la economía mundial, el nuevo centro de poder, el lugar donde se baraja quién va a ser en los próximos 10 años, quién va a ser en los próximos 10 años la potencia mundial por excelencia. Hoy está Estados Unidos compartiéndolo con China, Rusia está muy metido en esto, la India seguramente lo siga. Seguimos en geografías inestables y sí, un temita musical y vamos a la última parte de geografías inestables.
I'm a one-way motorway. I'm a road that drives away, follows you back home. I'm a streetlight shining. I'm a white light blind and bright, burning off and on. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. I I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again.
Geografías inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Seguimos en Geografías inestables en esta parte final de nuestro programa, nuestra última parte del programa. A ver, con alguna noticia que, a ver, que parece así un poco de color, pero que no creo que sea de color. Seguramente no lo es para los habitantes o para los ciudadanos de Barbados, en la isla del Caribe, que han logrado su independencia del Reino Unido en estos días con una primer ministro mujer. Han dejado de formar parte del Reino Unido. Entre aquellos, bueno, Barbados, que ha sido un fabricante de atletas de alto rendimiento y de jugadores de fútbol que generalmente terminan jugando para la selección inglesa. Es la madre patria de Rihanna, que estuvo también en las celebraciones de la independencia. Fue muy importante los discursos que se dieron en torno a esto, ¿no? El final de la esclavitud, el final total de la esclavitud y la dependencia de un reino que los maltrató. Esto lo dijo el mismo Príncipe Carlos en el discurso que sostuvo. Dijo que marcaba el final de una época oscura del Reino Unido. Mi opinión es que hace rato que esto tendría que haber ocurrido. Y más allá de lo individual de Barbados, la pregunta que se hacen muchas publicaciones de geopolítica, muchas publicaciones como puede ser el Guardian, una de las más serias, quizás el diario más serio, uno de los más serios del mundo, y que se está, lo están también viendo publicaciones como el Financial Times, ¿es un acto individual, es un acto simple, o es el inicio de una cascada de movimiento independentista de lo que otrora fue UK, el Reino Unido? Recordemos los problemas que ha tenido Gran Bretaña con la salida del Brexit, los problemas que está teniendo con Escocia, pero hay muchas Barbados dando vueltas. La influencia del Reino Unido en estos momentos está decreciendo. ¿Por qué? Porque su gran aliado, la de Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos también no están como poder totalmente hegemónico ya en el mundo. Entonces genera una cantidad de dudas sobre, repito, si esto es un caso aislado o si es la primera movida de algo mucho más general. Y bueno, ahí sí, en temas geopolíticos para un país que ha apuntado gran parte de sus recursos en las últimas décadas al sistema financiero, al nivel de influencias, inclusive en el sistema tecnológico, que siguen manteniendo un nivel altísimo de influencias, pero que hace rato que se dejaron de ser un país con altísimos niveles de producción industrial. En cuanto a servicios, también ellos se han descentralizado, ¿no? Ha ocurrido un poco con el Reino Unido lo que pasó con Occidente y China. Si bien los headquarters, las bases, las casas madres podían estar en Londres, no pasaba lo mismo con donde realmente funcionaba, ¿no? Todo eso que es el Commonwealth permitía que eligiesen los lugares donde funcionaban estos desarrollos de servicios. Y sí, Barbados, que repito, quizás no es la que más influencia y peso tenga en términos económicos, da un paso. ¿Qué ocurriría si fueran otras? Que se van no solo de lo que sería términos de como independencia, sino también en términos de dependencia económica. Es un tema que seguramente al Reino Unido no le va a causar mucha gracia, y es un tema para estar atento, porque vuelve a generar un desequilibrio que corresponde en términos geopolíticos, porque hay que ver a dónde van, si es que van todas estas nuevas naciones. Pero por lo pronto Barbados es la nación más nueva del mundo. Vuelvo al tema del metaverso, ¿no? Que es esta nueva realidad que estamos viendo en términos de inteligencia artificial. Nosotros cuando empezamos con los temas de lo que sería los nuevos medios de comunicación, ¿no? Internet. Ustedes piensen que empezamos, que nos parecía algo sorprendente, cosas en blanco y negro, es decir, palabritas en blanco y negro, que recibíamos información de todas partes del mundo. Luego se avanzó al color mucho tiempo después, y nosotros vivimos en una imagen en dos dimensiones, ¿no? A nosotros nos parece alucinante todo lo que vemos en Instagram, todo lo que vemos en Facebook, todo lo que vemos en YouTube. ¿No? YouTube, que cuando se creó, dijimos, ¿a quién le puede importar YouTube? Algo que compartan un par de chicos jóvenes, a nadie le va a importar. Terminó siendo de un nivel de comunicación tremendo. Entonces, lo que nos hace sospechar es que este nuevo formato 3D, al estilo, como decíamos hace unas semanas, al estilo Avatar, indudablemente termine siendo una nueva forma de vivir la vida. Piensen que va desde el hecho de esas cosas que habíamos en películas de ciencia ficción, de meternos en una vida que va más allá de la nuestra, donde por ahí nosotros, eso que nos parecía tan absurdo, estamos sentados y estamos viajando y viviendo vidas de otros, con formatos de otros, que por ahí somos nosotros extrapolados. Se está gastando fortunas ya en eso. Primero empezó a través de los juegos, que es una nueva forma de educar, la de los juegos, que se está utilizando en casi todas las universidades del primer mundo, ¿no? Los juegos esos que hacían nuestros chicos, que parecían inofensivos, esos juegos son un nuevo sistema cultural de relación con la naturaleza, con el ser humano, entre nosotros mismos. Se están gastando fortunas en viajes, fortunas inmobiliarias de una realidad, de una realidad, llamémosla virtual, no, llamémosla no, una realidad virtual, algo que nos puede parecer absolutamente ilógico. Se están produciendo, o sea, y de eso, pasar a todo un sistema de poder, de dominio, hasta geopolítico, es un paso. No piensen que es un delirio. Simplemente recordemos, empezamos hablando con los indios, empezamos hablando de Twitter, de Instagram, simplemente pensemos a dónde estábamos nosotros hace 20 años. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué no podíamos hacer? ¿Qué influencia tenían las redes sociales sobre nosotros? Y démonos cuenta que hemos terminado totalmente dependientes de ese tema, que vivimos en función de ese tema, que se eligen presidentes, que se boicotean, o se manipula información, que hemos vendido toda nuestra privacidad, hemos regalado nuestra privacidad, hemos transformado en multimillonarios a todo este grupo de gente, simplemente dándoles información de nosotros que después es utilizada. Ustedes imagínense si además, y esto era todo en dos dimensiones, si además de estas dos dimensiones, ahora es un mundo real pero virtual, en tres dimensiones donde nos podemos meter, donde nos podemos ver qué pasa, donde podemos tener contactos, cómo va a cambiar nuestra sensibilidad, cómo van a cambiar nuestros valores, ¿no? Pues entramos por el lado de los juegos, juegos que muchas veces, en el caso de los chicos, eran muy violentos. ¿Cómo esa realidad virtual después nos va a bajar línea a nosotros? Como ya lo hizo en nuestros temas estéticos y nuestros temas culturales, Twitter, Instagram y Facebook. Creo que es un tema no menor. En la revista The Economist, la semana pasada, dice, no confundan, no piensen que Zuckerberg hizo lo que hizo, es denunciar Metaverse simplemente porque tiene problemas con sus compañías, por todo lo que se sabe que ocurrió en cuanto a la manipulación de la información. Más allá de eso, nuestra información, de la información de sus Facebook, y que vimos lo que pasó en las elecciones norteamericanas, por ejemplo. Lo que se viene, no podemos decir, repite la revista The Economist, no podemos decir que sea algo absolutamente certero que va a cambiar definitivamente nuestra vida, pero si hacemos un análisis de lo que vivimos en los últimos 20 años, tenemos que tomarlo en consideración, muy en consideración. Rusia está creando o hizo la primera central flotante, es decir, un barco que lo puso en una pequeña ciudad del Ártico, Quebec. ¿Y qué tiene de importante? Primero, lo habíamos dicho hace un rato, la energía nuclear se está poniendo más al alcance de todos, pero también tiene que ver porque empezó a habilitar zonas, ciudades en el Ártico, en lo que se llama la Ruta del Mar del Norte, que es una ruta que, como consecuencia del cambio climático, tiene menos tiempo de extremo frío y se están habilitando pasos marítimos que pueden ser alternativas al canal de Suez, que vimos lo que pasó con un barco este año que quedó estancado ahí, que acortaría en más de 20 días la circulación de mercadería a muchos puntos, reduciendo los costos y generando una cantidad enorme de nuevas ciudades en la zona del Ártico que vuelven, pongámonos en estos términos, que podrían refigurar el poder geopolítico en el norte. Hay un artículo muy interesante que está en el Financial Times, que justamente se llama World's First Floating Nuclear Power Plant Fuels Russia's Arctic Ambitions. La primera central nuclear flotante alimenta las ambiciones de Rusia en el Ártico. Querida Natalia, se nos fue el programa. Espero que a cada uno de los oyentes que hemos tenido le hayan por lo menos interesado, no tanto por lo que yo dije, sino por las referencias que di, pero este es el mundo que se viene, no dentro de 10 años, pasado mañana. Los dejo y mañana recuerden, Martín Pitalú y Damián Schwalb hablando sobre geopolítica. Que tengan todos un muy buen día.
birthday to you was created.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.